Quiero conversar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Buenas noches, bienvenidos a La Luz de la Verdad. Hoy Luis Zúñiga no se encuentra con nosotros, pero tengo el placer y el honor de tener aquí conmigo a Berta Antunes. Si hay alguien que está cerca de ustedes, es Berta Antunes, y ustedes sin lugar a duda que saben a quién me refiero. Berta Antunes fue una opositora dentro de Cuba. Berta Antunes no ha dejado un solo momento de estar en contacto con la realidad de Cuba. Hoy aquí en las oficinas del directorio de la Asamblea de la Resistencia, ella se está comunicando constantemente, diariamente, con ustedes allá en Cuba. Hoy quisiera, a modo de información, y a sabiendas de que hay cosas que ustedes, el régimen, no quiere que tengan acceso, pero son cosas que están pasando en el mundo que es importante que discutamos. Bienvenida, Berta. Perdona,
gracias, Horacio. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar en este programa contigo, un programa que es muy escuchado dentro de Cuba y muy valorado.
Bueno, yo creo que los oyentes perciben la espontaneidad de este programa, porque aquí venimos sin traer un libreto, que eso no están acostumbrados en Cuba. Ahora mismo yo te saqué de tu oficina y te dije, Berta, por unos comentarios que me hiciste, te dije, yo quisiera que estuvieras conmigo en el programa, porque da la casualidad que yo quería hablar de esas cosas. Yo quería comentar dos hechos históricos que han ocurrido. Uno está en progreso y otro acaba de ocurrir. Me voy a referir primero a lo que acaba de pasar en la isla de Puerto Rico. En Puerto Rico, el gobernador, con una serie de ministros y eso, tenía un chat donde se comunicaban entre ellos y se permitieron el lujo de decirse entre ellos cosas muy ofensivas. Extremadamente ofensiva, cuando por ejemplo se refirieron a los muertos del ciclón María, que no tenían dónde ponerlo, que ocultaron la cantidad. Inclusive uno de ellos habló de, bueno, eso es comida para la saura y no sé qué. Hablaron despectivamente de algunos artistas homosexuales, etcétera. Y eso, por alguna razón, alguno de ellos lo liqueó y salió en la prensa. Y entonces, de una manera espontánea, los puertorriqueños empezaron a salir a protestar. Primero salió un grupo, algunos artistas aludidos en esos emails o en ese chat, salieron también, bueno, y empezaron a pedir la renuncia del gobernador de una forma espontánea. Bueno, llegó el momento que se reunieron casi 1 millón de puertorriqueños. Estamos hablando que es casi la tercera parte de la población, pero fue una cosa que nadie organizó, fue totalmente espontánea. Y el gobernador se excusó, trató de ver cómo resolvía el problema, pero ellos no se transaron y pedían la renuncia del gobernador. La renuncia del gobernador. Pues ¿saben qué? El gobernador tuvo que renunciar, porque la presión del pueblo en la calle no podían aguantarla. Eso acaba de pasar en Puerto Rico y es importante que se sepa lo que pasó, porque eso es un ejemplo de cómo el pueblo individualmente tiene un poder que a veces no sabe.
No lo conocemos a veces.
No. Y yo les voy a explicar después el porqué de esa actitud muchas veces del pueblo. Por otra parte, en Hong Kong, que fue, es como una isla, una península, que estuvo en manos de los ingleses, hace algunos años pasó a manos de la China comunista. Pero el trato fue de respetar una China y dos sistemas. El sistema que tenían ahí de libre empresa, de libre mercado, de democracia. Entonces nombraron a una, en este momento, una gobernadora, pero por supuesto la influencia de China la hizo plegarse y demás. Hicieron una resolución donde se autorizaba a que fueran los chinos de Hong Kong pudieran ser extraditados a la China continental. Bueno, pues la gente empezaron a salir a protestar y se ha producido espontáneamente la misma cosa, pero de una forma extraordinaria y con una particularidad. En Puerto Rico no hubo represión, pero en Hong Kong sí ha habido una gran represión por parte de la policía a palo, y sin embargo la gente no se ha echado para atrás y se han estado fajando con la policía. Llegó un momento que la semana pasada tomaron el aeropuerto y hubo que cerrar el aeropuerto. Por otra parte, la China continental, los comunistas, tienen en la frontera, pero no se han atrevido a invadir a Hong Kong por el precio que van a pagar, porque Hong Kong es un lugar que le produce a ellos grandes utilidades, porque es como todos los lugares donde existe economía de mercado y libertad, hay una gran riqueza, y en los negocios que se hacen en Hong Kong, y se convirtió a través de los años en un foco financiero mundial. Entonces, en este momento ellos no están dispuestos a pagar ese precio. Yo no tengo duda que en cualquier momento van a usar lo que ellos mejor usan, que es el terror y la violencia. Pero Berta me comentaba, Berta, que tú habías mandado a Cuba unos videos precisamente de esas protestas. Cuéntame exactamente lo que tú me estabas diciendo antes de entrar en el programa.
Sí, Horacio, mira, nosotros mandamos un pequeño video que lo hizo el doctor Orlando Gutiérrez bajo el título Sigamos el ejemplo de Hong Kong. Este era un video muy, muy pequeño, pero bueno, solamente estaba mostrando algunos, ¿no? Algunos de los mecanismos de lucha que ese pueblo, donde ni soñar que pudiera un pueblo levantarse contra una dictadura, se hubiese logrado. Y lo estamos viendo ahí, pero bueno, los mecanismos de lucha que ellos están utilizando en las calles, las diversidades de cosas que están haciendo. Y yo me he impresionado tanto porque esto se mandó para, o sea, yo lo mandé para Cuba como mando cualquier otra información. ¿Entiendes? Lo que está pasando en el mundo, porque todos sabemos la información que hace falta en Cuba, que no la hay. Me he quedado asombrada de ver cómo las personas han absorbido este mensaje como para ellos, cómo se han hecho dueños de estos mensajes, cómo les ha gustado y cómo han opinado para atrás. Y más, lo que han hecho, espontáneamente han creado, empezó por el Partido Libertario Cubano, el Partido Cubano Libertario Cubano, el que dirige en La Habana Caridad Ramírez. Se reunieron, crearon como especie de un taller o debate o lo que sea, como ellos quisieron llamarle, para ver en grupo este video, y de ahí comenzaron a debatirlo. Por eso le digo debate o taller o lo que sea. De ahí empezaron a debatirlo. ¿Cómo encontrar mecanismos que se ajusten al escenario nuestro, al lugar, a lo que tenemos en Cuba? ¿Ves? Y es increíble las opiniones de las personas. Es increíble lo que son capaces las personas de reaccionar. No sabemos dónde está. Ah, otra cosa, y perdona que brinque así de una cosa para otra. Otra cosa muy interesante es lo que a las personas les ha gustado. ¿Cómo se han sentido dueños de la responsabilidad de la lucha por Cuba? Es decir, no voy a esperar por el líder ni por el jefe de mi grupo. Yo también soy líder y yo también voy a hacer, y yo voy a hacer esta lucha por aquí, voy a hacer. Son cosas así, pero he visto un despertar, he visto una cosa, algo impresionante. Hay un señor ahí que en uno de los debates, yo estaba escuchándolos, yo he tratado de escucharlos todos uno por uno, he tratado de escucharlos todos. Y para ver, y hay uno que me dice, hay un señor que dice, en el grupo, no me lo dice a mí, lo está diciendo ahí en el grupo, en el debate, está diciendo, la emprende contra, o sea, el emprende hablando de los regulados, Porque en Cuba sabes que está el problema de los regulados, los que no dejan salir del país, no sé, José, el señor dice, estoy hablando, vamos a hablar de los regulados, por decir algo, hay muchas cosas que decir, vamos a hablar de los regulados, pero no vamos a hablar de los regulados de los que no pueden salir del país, vamos a hablar de los regulados de aquí de Cuba, vamos a hablar de nosotros, el señor es de Villa Clara, dice, vamos a hablar de nosotros que cuando llegamos a La Habana nos cobran 150 pesos de multa cuando pasamos más de 24 horas allí sin pedir permiso, eso es el regulado.
En Cuba todos estamos regulados.
Exactamente. O sea, él empieza hablando de toda la regulación, de todas las cosas, y el señor termina, entre todas las cosas que dijo, que todas son de muchísimo valor, dijo el señor, puso de ejemplo el pueblo de Regla, cómo el pueblo de Regla había convertido en fracciones de nada a Díaz-Canel en la persona más impopular de toda la América Latina. Cuando lo habían abuchado en la calle, cuando le habían gritado el...
Cuando se reveló y hasta la seguridad de él salió corriendo.
Exactamente.
Y eso es una demostración. Y eso demuestra el poder individual. Y eso fue una cosa totalmente espontánea.
Es una demostración. Hay otra señora que habla, que reflexiona y habla sobre lo que dijiste ahorita de lo del aeropuerto en Hong Kong. Habla y dice, bueno, no tenemos los laxes, pero nosotros tenemos la sonrisa también para ir caminando. Nosotros también podemos ir cantando. Nosotros podemos hacer protestas de diferentes formas. Nosotros lo que tenemos que hacerlo, lo que tenemos que llegarle al pueblo, saber cómo le llegamos, saber unirnos a ese pueblo y solamente...
Mira, ¿sí? Berta, para nosotros, esto que ha pasado en Puerto Rico, el que está pasando en este momento en Hong Kong, nos toca muy, muy cerca porque nosotros nos sentimos reflejados en esos pueblos y es importante, por eso decía al principio que esto es una enseñanza para los cubanos. Hace mucho, mucho tiempo, en distintas etapas de este programa La Luz de la Verdad, que primero lo transmitía por La Voz de la Fundación y después en Radio Martí, y ahora esta tercera etapa en Radio República. Y yo traía al programa, varias veces traje a un amigo mío que era psicólogo y era un individuo, un motivador. Y hizo varios libros. Se llamaba Joaquín de Posada. Algunos se podrá acordar de él. Y siempre que vino, tocamos ese tema de lo que es la indefensión adquirida. Le voy a explicar después de qué se trata. Él era un motivador. Y sencillamente el motivador lo que hace es enseñarte y empoderarte para que tú estés consciente de que tú puedes hacer las cosas. Él fue contratado por el equipo precisamente de Puerto Rico a las Olimpiadas. Y él nos contaba que viniendo en la guagua había una muchachita que era nadadora y venía muy triste en la guagua y él le dijo, ¿qué te pasa? Y dice, ¿qué va? Yo no voy a poder porque hay tanta gente buena y calificada y él le dijo, pero ¿por qué si tú estás aquí por una razón y tú puedes? Y entonces él le dijo, mira, ¿tú has estado alguna vez en un circo? Y dijo, sí, ¿tú has visto los elefantes? Sí, ¿cómo no? Y dice, bueno, ¿tú has visto que esos elefantes lo tienen encadenado a una estaca que está ahí a pocos metros de él? Él tiene la fuerza para arrancar esa estaca y liberarse. Sin embargo, no lo hace porque cuando era chiquito lo amarraron a una estaca también y él trató y no pudo. Y no pudo. Y entonces él piensa todavía que no puede cuando él tiene la fuerza. Hay que soltar el elefante. O sea, tú sí puedes. Y eso es lo que se llama indefensión adquirida. Lo vemos más de cerca, por ejemplo, con los perritos que está ladrando, lo que sea, y tú coges un periódico y le das un manotazo con el periódico y él se... Eso. Entonces después, cuando empieza a ladrar, tú nada más le enseñas el periódico y él se echa. Eso se llama indefensión adquirida. Y eso lo ha adquirido, esa indefensión de yo no puedo, el pueblo de Cuba, a través del terror, la represión y la propaganda del terror, donde ellos no se cansan de decir de que aquello es irreversible y de que tú no puedes protestar. Y entonces cada vez que alguien quiere protestar, bueno, pues usa la represión y el terror. Pero los cubanos lo que tenemos que hacer es soltar el elefante, ¿verdad?
Exactamente, porque las personas, esos son mecanismos que estudian, esos no son reacciones normales, son mecanismos que estudian las dictaduras para sostenerla, ese mismo proceso del elefante y la estaca desde pequeño a que sean adultos con las suficientes fuerzas como para liberarse y como para decidir por ellos si pueden estar amarrados o no. Ese es el mismo proceso que utilizan las dictaduras, ¿ves? Ese espacio de terror en los pueblos. A los pueblos los van educando así. El pueblo de Cuba empezó a sí mismo. Y en la mayoría de las ocasiones no hay un vaso de leche para desayunar. Pero sí hay un policía para tomárselo. Te quiero decir con esto, las personas piensan que te están velando constantemente, que vas a ser víctima de represión constantemente, que no puedes hacer, que todos lo saben, que todos lo oyen, que son super personas porque son dictaduras. Pero además de eso, porque lo demuestran con
la propaganda del terror,
¿verdad? Con la propaganda, aparte de con la propaganda, también con hechos, pero con hechos muy fehacientes. Porque es verdad que matan, es verdad que encarcelan, es verdad que van aumentando la represión, pero cuando van aumentando la represión es porque van perdiendo en poder ellos, van perdiendo la capacidad de ellos de mandar y de sostenerse. Lo que pasa también es que eso no lo podemos entender. ¿Por qué? Porque ya tenemos creado en nuestro sistema ese proceso del cual estabas contando ahora, el perrito y el elefante. Ya tenemos ese sistema ya dentro ya. Correcto. Ya eso es un chip que tenemos dentro ya. Entonces no nos damos cuenta que si ellos aumentan la represión es porque ellos están disminuyendo constantemente. Tenemos la fuerza para ir para allá y lo estamos viendo en otros pueblos, lo estamos viendo en otros pueblos, lo estamos viviendo, lo estamos sintiendo, estamos deseosos, estamos queriendo ser igual y no podemos. Hace unos días me contaba, en medio de estos mismos talleres, me contaba un señor en Cuba. Me decía, yo no sé por qué si tenemos todos los mecanismos, tenemos todo el apoyo en este momento, ¿Cuál es la razón por la cual nosotros no hacemos lo mismo? Si lo sentimos en el corazón, queremos hacer eso, queremos liberarnos. ¿Cuál es la razón? ¿Qué nos amarra? ¿Qué nos...?
Eso mira, es lo que pasa. Fíjate, cuando yo hablo de la propaganda del terror, es cuando te dicen, oye, Berta, fíjate, si tú sigues haciendo esto, te vamos a hacer esto, aquello, nosotros no tenemos límite, y de verdad que no tienen límite. Pero si hay alguien que sabe el poder del pueblo y las protestas es el régimen. Fíjate que cuando hay alguna posibilidad de una protesta, no esperan que se produzca. Van a tu casa y no te dejan salir de la casa. ¿Por qué no te dejan salir de la casa? Porque ellos no pueden permitir que se reúna un grupo y proteste, porque sabe que se le va a unir el pueblo. Hay dos ejemplos que podemos nosotros usar. Además de esto que está pasando en Hong Kong y lo que ha pasado en Puerto Rico, hay dos ejemplos. Uno lo acabas de decir tú hace unos minutos. Lo que pasó en Regla con Díaz-Canel, cuando fue allí a hablar y lo botaron de allí y lo insultaron, y eso fue una cosa espontánea. Pero hay otro ejemplo aún mayor, que fue el maleconazo. El maleconazo se produjo espontáneamente, porque alguien dijo que iban a venir embarcaciones a buscarla y empezaron a aglomerarse la gente en el malecón, y eso se convirtió en una protesta del pueblo abajo, Fidel y eso, y tuvieron que reprimirlo duramente porque eran miles de personas y ya se empezó a expandir y habían protestas por Reina y habían protestas. O sea, si hay alguien que sabe el poder que puede tener el pueblo cuando sale a protestar, es el régimen. Lo que no sabe el pueblo es el poder que tiene él individualmente. No tiene que seguir un líder y opositor histórico, no. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad y un poder. Y si no lo hacemos por nosotros, debemos hacerlo por el legado que le estamos dejando a nuestros hijos y nuestros nietos.
Sí, Horacio, una cosa rapidito, porque yo creo que ya el tiempo se está acabando. Bueno, una cosa que a veces, cuando estamos hablando de la represión, hay algo que a veces tenemos que entender. El mensaje a veces represivo va más para tu vecino que para ti mismo. tú eres el opositor. Tú sabes lo que estás haciendo, tú no le tienes miedo, ya tú decidiste ya que tú dedicaste ya tu tiempo, tu espacio, todo tu futuro, lo que sea, por una libertad para ti, para tus hijos, pero para el vecino también. Y a veces el mensaje represivo, ellos lo llevan, a veces es para tu vecino, porque es una dictadura que tiene todo cronometrado. Y dice, voy a ir ahí antes que salga a la actividad, y si no hay una actividad, voy a ir ahí porque hace, no sé, que no voy a ir a reprimir a Juan Pérez, sea. O sea, a quien sea exactamente, y voy a ir a reprimirlo. ¿Para qué? Para llevarle el mensaje al vecino. Pero cuando el vecino, el amigo, el primo, todos se sientan responsables de la lucha por la libertad de Cuba, cuando todos nos sientamos que somos líderes, cuando todos nos sentamos con esa responsabilidad, no hay poder represivo.
Tienes mucha razón. Es para que veas lo que nosotros somos capaces de hacer con esta persona, y lo haríamos contigo si tú haces lo mismo. Exacto. Pero fíjate, yo diría que deben ser un poquitico más egoístas. No es por la libertad de Cuba, es por la libertad individual de cada uno.
Cada uno.
Hay que ser un poco más egoísta y pensar no solamente en uno mismo, sino en los hijos y los nietos. Bueno, Berta, desafortunadamente se ha acabado el tiempo del programa, pero vamos a seguir con este tema. Bueno. Yo quisiera que le mandara a nuestros oyentes de Cuba, a nuestros compatriotas, video de lo que pasó en Puerto Rico también. Y para el próximo programa quiero el audio de algunas de esas reuniones para seguir con este tema, porque este tema, en definitiva, lo que estamos diciendo es la solución de todo, porque mientras el pueblo no se tire a la calle, no va a haber un cambio en Cuba. No. Bueno, gracias.
Yo creo que más que mientras que el pueblo se tire, que el pueblo descubra el poder que tenemos, como dijiste.
Exactamente, cada uno de nosotros. Bueno, ahora no me queda más que darle las gracias a nuestros oyentes por su sintonía, darle las gracias a Berta Antunes por haber estado aquí con nosotros, y pedirle que se repita en el futuro. Y despedirnos, como siempre, su amigo Horacio García.
Quiero que conozcas cómo soy, y voy a ser un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad.
Vamos a quitarnos la careta, vamos a cambiar de dirección, recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Vamos a dejarnos de mentiras, vamos a enfrentar tanto dolor, y no importa que haya un mar que nos separe, porque yo no te abandono en tu dolor. Sé que tienes mucho que decir, algo que también yo quiero oír, y llegó la hora para desnudar el corazón y nuestros sueños compartir,
y nuestros sueños compartir,
y nuestros sueños compartir,
y nuestros sueños compartir.
Vamos a escribirnos otra historia, vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada del abuso, porque nada justifica la maldad. Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar.